Vamos ahora a presentar al compañero José Gabriel Gómez Corrales de Álamo, su título de trabajo.
¿Quién salvó a don José? Gracias. Con el permiso de todos ustedes. En la geografía nacional, la ciudad de Álamo, Veracruz, es conocida por su naranja, por su colotero, por su feria, pero especialmente por las inundaciones que sufre cada año. Establecido el campamento Álamo de la Pemex Coal Company a la margen derecha del río Pantetec, la formación primigenia de este lugar comienza a partir de 1913 alrededor del campo petrolero, que requiere, además de obreros, prestadores de diversos servicios que emigran de diferentes lugares, asentándose sin ningún orden alrededor del centro de trabajo. Esta incipiente población no toma en cuenta que el campo petrolero está ubicado en un predio de tierra vega, abonado en los temporales de lluvia por el río, y por lo tanto es un lugar de riesgo para ser habitado. Pareciera entonces que fueron las circunstancias del destino las que ubicaron la ciudad de Álamo en el lugar para ser presa de las inundaciones. Pero eso no es verdad. No ha sido el destino, sino la indolencia de quienes en su tiempo gobernaron y los intereses mezquinos de los entonces hacendados, porque en 1927, habiéndose convertido aquel pueblo en cabecera del municipio de Temapache, los pobladores promovieron que se estableciera el fundo legal en la margen derecha del río Pantepec, es decir, en lo que hoy es la comunidad de Chapocote Núñez, un lugar que no se inunda y con su topografía adecuada para poder ser habitada. El 26 de mayo de 1930 se emitió el decreto expropiatorio de 101 hectáreas de la hacienda Chapocote para constituir el fundo legal del pueblo de Álamo. Sin embargo, supongo que hubo oposición por parte de la familia Núñez Juncal, principalmente de los varones Manuel y Arturo Núñez Juncal, pues las tierras bajas del campo petrolero Álamo eran de su hermana, la señora Josefa Núñez, viuda de Llorente, que por su condición de mujer viuda y además previendo que dichas tierras, las de la hermana, ya habían sido afectadas por tres ejidos, y probablemente evitar la tentación de que tener una población cerca de las tierras en Chapocote pudiera generar una nueva posibilidad de expropiaciones, los hermanos Núñez Juncal promovieron ante el gobernador del estado de ese entonces, don Adalberto Tejeda, con quien por cierto tenían una relación de parentesco, la revocación del decreto del 26 de mayo de 1930, y se emitió un nuevo decreto el 26 de marzo de 1931, el cual, además de benevolente, resulta por sí mismo contradictorio. Pero escuchen ustedes mismos la parte medular del razonamiento que revoca las posibilidades de que Álamo se hubiese establecido en un lugar no inundable. Dice el decreto: considerando que año tras año se desborda el río Pantepec, causando serios perjuicios al pueblo de Álamo, cabecera del municipio de Temapache, por lo que es indispensable cambiar la ubicación de dicho pueblo para evitar la pérdida de vidas y los daños materiales que ocasionan las inundaciones. Que por los motivos expresados se pensó establecer el pueblo en la margen izquierda del río mencionado, en terrenos de la hacienda Chapopote, habiéndose hecho la correspondiente declaración de utilidad pública de acuerdo a la ley que estaba en vigor en aquella época. Pero teniendo en cuenta que esa localización presenta el inconveniente de que los campesinos, para atender el cultivo de sus ejidos, tendrán que atravesar el río, cosa difícil en la temporada de lluvias, se ha resuelto que el fondo legal se localice definitivamente en la margen derecha del río, de acuerdo con el plano levantado por el ingeniero comisionado para el estudio relativo, y que además presenta la ventaja de no afectar ningún pozo petrolero. Así, el decreto consideró más importante la producción de los campesinos que la seguridad de las personas. Es de esta forma como comienza la historia de las inundaciones en Álamo, Veracruz, las que se recuerdan según los años, por el tamaño de las afectaciones, que las del 30, que las del 44, que las del 55, que las del 99. Es pues una de esas tantas historias de nuestras inundaciones la que a continuación les voy a contar. Don José Cruz es el velador de la estación de radio XEID. Tiene 79 años de edad y su lugar de vigilancia es el cuarto de transmisiones, el cual fue construido sobre una elevación artificial. Acostumbrado durante estos temporales a ver subir y bajar el agua y conociendo su nivel máximo, el lugar en el que se refugia nunca había sido alcanzado por las inundaciones, pero ahora la creciente superó su experiencia, y cuando intentó salir del cuarto de transmisiones, la fuerza del agua era tal que no pudo abrir la puerta. Las protecciones de las ventanas le impidieron tener otra vía de escape, y entonces el cuarto aquel se convirtió en una tortuosa cárcel donde don José pudo cruzarse de brazos y esperar la muerte. Pero don José, con 79 años de edad, tomó la funda donde guardaba su machete, la lima, sacó la guaparra y vio en la más completa oscuridad el brillo de su herramienta de trabajo y decidió, después de acariciar con la escofina, cercenar algunos barrotes. En total, alcanzó a limar 3 barras antes de que el agua alcanzara su cuello, y con el agua en la garganta hizo palanca con su machete y removió un poco el enrojo, el enrejado, y por un pequeño hoyo intentó salir al exterior, en donde las aguas alcanzaban ya 4 metros de altura. Antes de escapar, se amarró a lo más alto de la ventana y, apoyado en la cuerda, poco a poco se deslizó por aquel pequeño agujero hacia la corriente. El torrente acercó el cable hacia la repisa del aire acondicionado, el cual se encontraba bajo el líquido. Se sentó sobre el clima, se amarró con el cable a la ventana y ahí resistió la tragedia casi 2 días sin beber ni comer y con medio cuerpo en el agua. Cuando las aguas bajaron, con los pies deshechos, don José tomó una escalera y fue capaz todavía de rescatar a 2 de sus patrones que se habían quedado atrapados en una azotea vecina. ¿Qué salvó a don José de la muerte? La suerte de tener un machete y una lima, o el privilegio de ser un campirano que siempre carga consigo su herramienta de trabajo. ¿Qué salvó a don José? El milagro de que el material de la ventana haya sido defectuoso o blando, o el hecho de que la tenacidad y la constancia en su espíritu hayan sido fuertes. ¿Qué salvó a don José? ¿El aire acondicionado, el cable o su amor a la vida? Yo veo en muchos a don José, por donde voy, por donde camino. Algunos se subieron a los tepancos y a los techos de las casas, otros se treparon a los árboles, muchos más se refugiaron con sus vecinos, y como don José, que perdió todo su patrimonio. Muchos perdieron sus cosas. ¿Pero qué salvó a don José? ¿El instinto, el amor a la vida o el simplemente no cruzarse de brazos? Yo pregunto, ¿qué salvó a don José? Muchas gracias.